Muy buenas tardes a todos y todas, o buenos días, donde se encuentren para el norte de la República. Bienvenidos a esta cuarta jornada nacional en materia de educación a distancia y las tecnologías educativas que hoy tenemos como reto en nuestras instituciones de educación. Mi nombre es Pedro Rocha, responsable del Comité de Educación a Distancia y Virtual de la Red LATE, que ya tenemos ya unos 4 meses, 5 meses trabajando y colaborando y agradeciendo a CUDI, que nos recibe siempre muy bien con todo su equipo de Marta Ávila y todos sus chicos aquí presentes, y que sin ellos pues no podríamos llegar a todos ustedes en la conexión que hoy en vivo están, y también pues en un repositorio que lo tenemos alojado aquí en CUDI, donde podrán ustedes revisar pues estas ponencias que hemos venido desarrollando en nuestros últimos meses. Nuestro tema y este eje que nos ha venido poniendo como reto es reflexionar sobre estas familias de la educación 4.0, que se le ha así denominado para dar respuesta a la revolución industrial, otra vez 4.0, pero realmente lo que hoy estamos viviendo en la era digital, en la inteligencia artificial, en la educación, en lo que nos lleva a todas estas competencias que nuestros estudiantes y profesores genéricas para enfrentar estas modalidades, pues tenemos como una misión en las instituciones de enfrentarlas. Y en esa misma línea, hoy nos acompaña el doctor Daniel Trejo Medina, amigo, y ahorita lo presento, que nos viene a platicar de Big Data. Tienes un último libro que es muy reciente y que lo estamos consultando nosotros como académicos para nuestra cátedra y para nuestros proyectos. Y le pedí que lo enfocara a la educación a distancia, puesto que Big Data es una de las cuatro familias, y recordamos la presentación del maestro Ricardo Velasco el mes pasado, que nos ponía como reflexión el doctor Germán Escorcia. Lo que son esas familias, las cuatro familias, muy didácticamente expresado, pues está Big Data, el Internet de las Cosas, tenemos la robótica y tenemos la inteligencia artificial. Entonces, todo este conjunto, Daniel, pues nos lleva a grandes retos que nosotros como académicos, instituciones y la Red LATE, junto con CUDI, generamos este espacio. Espacio de escucharte, lo que estás haciendo, abrirlo a los ponentes que poco a poco se van sumando. Pero si no, también queda un repositorio, que eso es lo más importante de estas jornadas, que nos lleve en lo que hoy en nuestro México, en un mundo globalizado, nos ponemos como reto. Bienvenido, Daniel. Me voy a permitir leer algunos datos del doctor. Él es ingeniero en computación, tiene una maestría por la UNAM, una maestría en negocios de la EBC, la Escuela Bancaria Comercial de México, un posgrado en Columbia British School, New York, con estudios de doctorado en administración por la Universidad de Anáhuac, y es doctor en ciencias de la administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica y publicada su tesis doctoral, la cual estuvimos muy orgullosos en la UNAM contigo, Daniel. Cuenta con 25 años de experiencia en tecnologías de la información y desde hace 14 años está inmerso en la investigación, desarrollo aplicado e integración de análisis de datos de la información para dar servicios al gobierno y a todos los niveles en el país, en el extranjero, Estados Unidos, América Latina, y tiene una gran experiencia en este desarrollo de sistemas. Asesor de madurez y métodos ágiles para empresas y desarrollo de tecnología e investigación. Él ha publicado y partic ha participado en ponencias nacionales e internacionales y es autor de diferentes artículos y libros que el día de hoy nos va, derivado de esa última publicación de Big Data en las organizaciones, pues nos viene a compartir su experiencia, pero como académico también, con la experiencia que tanto hemos platicado en Café, Daniel, de cómo llegar a utilizar estas herramientas desde la trinchera de todos los niveles como profesores y alumnos que aquí vemos y que ya son nuevas generaciones, ¿no? No quiero abusar del tiempo, sino darte las gracias por querer compartirnos y que podamos de una manera también, al término de tu ponencia, pues entrar a un diálogo a distancia o por Face o por el chat que se vayan a conectar. Bienvenidos, Daniel.
Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Red Latte, a todos los que nos están viendo. Y como bien dice el doctor Rocha, pues bueno, hoy queremos hablar acerca de temas de Big Data aplicado a la educación a distancia, ¿no? Creo que la educación a distancia ha sido un paradigma nuevo desde hace 25 años que ha facilitado que mucha gente tenga acceso a conocimiento, a nuevos aprendizajes, pero incluso que los profesores nos animemos a nuevas formas de poder transmitir ese conocimiento y sobre todo para las nuevas generaciones que, como decía mi abuelo, ¿no? Ya nacen con la computadora en la mano y que lo manejan, ¿no? Entonces los modelos tradicionales de educación cada vez están yendo más hacia los temas de los jóvenes, ¿no? Los temas de gamificación, hacer un autoaprendizaje, ¿no? Digamos que el aprendizaje cada vez sigue más al estudiante y no el estudiante al aprendizaje como era en nuestras épocas, ¿no? Basado en esto, bueno, traigo una pequeña referencia de un tema
¿Me
de
gusta
la...
tu presentación?
Sí, por
Por
favor.
favor, la presentación del doctor. Tú nos vas diciendo, Daniel, cómo vaya
Perfecto.
avanzando.
La que sigue, por favor.
Tú puedes
Ok,
hacerlo.
perfecto. Bueno, pues lo primero es educación a distancia, ¿no? Yo creo que ya es bastante común, aunque tengamos un modelo escolarizado, que busquemos en foros, en ambientes comunicativos, en plataformas YouTube, Facebook, etcétera, donde encontramos diferentes tipos de repositorio y material, QAED, UPN, etcétera, donde podemos encontrar diferentes fuentes de conocimiento para poder resolver nuestras dudas o tareas, ¿no? O comunicaciones. Como comentaba, voy a hablarles un poco de hace 25 años, y pongo 25 años porque Sir John Daniel, un director en el Reino Unido de la Open University, empezaba a hablar de cómo la educación a distancia iba a cambiar el tema de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Es decir, que la tecnología haría o influiría en que las personas estudiaran de una manera mucho más divertida, tipo utilizando el entretenimiento en casa, ¿no? Todo esto basado en temas de utilizar desde las videocámaras, tableros colaborativos, los que conocimos los bulletin board systems hace muchos años, ahí se comunicaba uno en modo texto, pero bueno, era una forma de intercambio de comunicación, ¿no? Él hablaba mucho de estos temas, pero sobre todo mencionaba los retos que íbamos a tener. Obviamente, al avanzar la tecnología, el mundo deja de ser redondo y es plano. Y cuando digo que es plano es que porque podemos llegar a cualquier punto o extremo de una región o del mundo de manera casi inmediata, ¿no? Gracias a las redes de comunicaciones. Y bueno, él mencionaba acerca de esto, ¿no? Que mientras mejor plataforma tecnológica de comunicaciones y sobre todo de compartimiento de información, iba a ser mucho más sencillo que la gente accediera a este tema de nuevo conocimiento y aprendizaje. Pero no nada más esto, sino también se rompería esa brecha tecnológica, ¿no? Hoy cada vez vemos que hay mayor cantidad o densidad de teléfonos celulares que tienen navegación a internet y no necesariamente de líneas fijas como eran hace algunos años cuando nosotros éramos jóvenes. Y esto también ha generado que se tenga un mayor material. Material que pueden generar profesores totalmente dedicados a la academia que comparten su conocimiento. A mí el ejemplo que me encanta es Julio Profe. Pero también algunos otros que empiezan a hacer una integración entre los estudiantes, los facilitadores del conocimiento, pero también personas que empiezan a hacer algún tipo de eventos como los hackatones. Entonces consolidan diferentes paradigmas de esa famosa hélice, ¿no? Consolidan la educación, el gobierno y la industria para darles un ambiente de compartir esta forma de integrar conocimiento, pero sobre todo de ir avanzando en nuevas formas de entenderlo. Bueno. Si estamos viéndolo hace 25 años, ¿qué teníamos? Teníamos computadoras, en el mejor de los casos, con resolución de VGA, o los famosos monitores verdes o naranjas, si lo recuerdan por ahí. Hoy día, ¿qué tenemos? Bueno, hoy día tenemos una resolución muy buena, pero no nada más eso, también en las aplicaciones. Hoy día, si lo vemos desde el punto de vista de herramientas, tenemos N herramientas colaborativas, algunas de uso gratuito, algunas con pago de licencias, que facilitan que las personas intercambien conocimiento, generen contenido, pero también empiecen a cuestionar las formas en las cuales se están entregando el conocimiento o recibiendo el conocimiento. Aquí les pongo algunas de las más famosas. A mí me gusta mucho Moodle, desde hace muchos años lo ocupo, es muy, muy sencillo y vaya, deja una huella muy importante, ¿no? Está Blackboard, que también tiene años en esta industria, y diferentes otras plataformas, ¿no? Sin embargo, todo esto nos ha permitido que empecemos a generar nuevos esquemas de generación de contenido. Y esto genera una cantidad tal de información, de datos, que es a veces complicado obtener qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ¿no? Yéndome un poco al tema de educación a distancia, muchas veces los alumnos pues hacen cut and paste de Wikipedia o Rincón del Vago o algunos otros sitios famosos.
Donde sea.
Cuando no necesariamente son las citas o fuentes correctas. Y no porque el sitio sea malo necesariamente, sino porque la calidad de la documentación no es la adecuada siempre, ¿sí? Y esto pues va a generar que entonces pueda generar un falso positivo en la comunicación o generar, pongamos el término de un fake news en temas de conocimiento, ¿sí? Ahora, la educación también ha evolucionado. Recuerdo que incluso hace algunas sesiones hablaban de Claudio Rama, muy conocido. Él hace algunos años en la UNESCO mencionaba en un informe sobre la educación superior en América Latina y el Caribe acerca de cómo la globalización estaba impactando definitivamente en la educación, pero siempre tenía un sabor local, ¿no? El local famoso. Pero no nada más esto, sino que también la tecnología, al acortar las distancias y romper fronteras, cambiaba la forma pedagógica y de autoaprendizaje mediante una educación no presencial, ¿sí? Y esto pues impactaba en quitarle quizá lo institucional a la educación tradicional, formando o generando una nueva forma de aprender, ¿sí? Y bueno, eso lo mencionaba hace algunos años, donde ya había bastante información, pero hoy día que el crecimiento de datos que generamos a través de tareas, Facebook, Instagram, en redes sociales o en generadores de contenido, pues tenemos un exceso de información, donde ese exceso de información o de datos no necesariamente es la correcta. Y cuando digo no la correcta, es la que necesitamos, ¿sí? Entonces empieza a haber un reto importante, el cómo podemos integrar esta información a los modelos de enseñanza-aprendizaje correctos para que primero la asimile el docente o el facilitador y en paralelo la asimile el estudiante. Hoy día creo que los jóvenes lo asimilan incluso más rápido que nosotros, son mucho más eficientes, o a lo mejor no tienen los vicios tradicionales, si me permiten usar ese término, del aprendizaje, ¿no? Y bueno, esto genera que también se tenga cada vez una mayor capacitación informal. Y cuando digo informal es que hay N foros donde pueden allegarse de datos y de nuevos conocimientos que no necesariamente están en una estructuración tradicional, ¿no? Ahora, mencionábamos de la educación a distancia particularmente. Bueno, la educación a distancia tiene una gran ventaja. Uno, la accesibilidad y el tiempo. Podemos disponer de nuestro tiempo y podemos acceder desde un celular, desde una computadora, desde donde tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿no? Hoy día con televisiones inteligentes, desde la misma televisión inteligente. Sin embargo, esto poco a poco empieza a ser una orientación en lo vertical. Y cuando digo lo vertical, véanlo como las materias básicas y después la especialización. Esos temas de conocimiento vertical permiten que esta tecnología o las tecnologías nuevas generen un contenido que vayan persiguiendo o que sería bueno que persiguieran al estudiante. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos una tabla rasa para todos los estudiantes en el conocimiento, es como pretender llenar una cubeta con el conocimiento que tenemos, ¿no? Sin embargo, la educación a distancia permite que no nada más lo que el facilitador les ofrezca en contenidos, pero también que ellos contrasten con otros tipos de fuente, ¿no? Y generalmente eso puede derivar en que busquen o ahonden más en otros temas, ¿sí? Y que no nada más eso ocurra, sino que generen chats aislados quizá de las plataformas educativas, ya sea con un WhatsApp o con un Telegram o con cualquier otro tipo de comunicación, pero que facilite el intercambio de comunicación, ¿sí? Entonces, esto ha hecho que la educación se gamifique, y donde menciono gamificación es que está orientada a un uso tipo juego, ¿sí? Entonces, esta gamificación ha facilitado que los estudiantes, pues les guste estudiar, valga la expresión, ¿no? O en el caso de matemáticas, digo, uno de mis hijos no era muy ávido a las matemáticas, gracias a Julio Profe, pues, empezaron a gustar y se volvió bastante bueno en ese sentido, ¿no? Y bueno, estos datos e información empiezan a seguir entonces a los estudiantes. Nosotros, si tenemos plataformas que empiecen a cruzar estos datos de lo operativo, podemos identificar diferentes patrones o diferentes oportunidades para ofrecer un mejor dato o calidad de información a los mismos personajes. Ojo, no solamente aplicaría en la educación a distancia, también en la educación tradicional, ¿sí? Ahora, vámonos de la otra parte, vámonos como la parte operativa, ¿sí? A lo mejor las personas que dentro de una escuela administran las plataformas, bueno, es un trabajo muy laborioso, ¿no? Desde subir contenidos, validar horarios, validar las asistencias, dar accesos, exámenes, etc. Pero la cantidad de trabajo y sobre todo la cantidad de material que se va generando por materia, por alumno, por semestre, trimestre o el periodo que tengan, es grandísimo. Si eso lo consideramos en una línea de tiempo de varios años, la cantidad de contenido va a ser enorme. Algunos de esos contenidos pues empiezan a ser muy interesantes porque pueden aportar mucho valor. Sin embargo, también pueden generar pues temas de corrupción. Y cuando digo corrupción es pirataje, ¿no? Copian la tarea de hace 2 años, la suben y creen que es la misma, ¿no? O plagios que tristemente siguen apareciendo, ¿no? Sin embargo, las tecnologías también nos pueden permitir a que esto se mitigue, ¿sí? Ahora, otro tema en la parte operativa. ¿Cómo podemos medir qué es lo que se aprende? Es complicado, ¿no? Pero basado en la evidencia de analizar las actividades que han hecho los alumnos o qué productos han generado con las actividades, puede ayudarnos también a hallar posibles nuevas experiencias de aprendizaje, ¿sí? Como resultado de analizar toda esta información, pues nos puede permitir el plagio, la no revisión de actividades, ¿no? Penosamente en algunas plataformas virtuales, pues sube el alumno una canción en un archivo Word y el asesor no lo revisa y le da 10, ¿no? Es quizá lo menos que ocurre, pero pues llega a pasar, ¿no? Y también el validar de los accesos multiplataforma. Cuando digo accesos multiplataforma, hay estudiantes que a lo mejor van estudiando en el metro con su celular. A lo mejor lo hacen en su casa, a lo mejor lo hacen en su oficina. Pero eso también nos puede marcar tendencias o parámetros de cómo optimizar el acceso a ese tipo de contenido para que le saquen el mayor provecho, ¿sí? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, pues que la tecnología o nosotros como transformadores de este conocimiento debemos de entender primero qué es lo que afecta a los procesos de educación para hacerlos diferentes, no únicamente más rápido. De nada sirve tener la última versión de Moodle con mucha memoria y mucho procesador que atienda a muchos estudiantes si damos el mismo tipo de contenido que no se ha actualizado. Y esto es algo bien, bien importante. ¿Por qué? Porque también evitamos que los alumnos se aburran, ¿sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, ahí lo hacen. Aquí los compañeros están muy, muy
bien. Estamos atentos, sí. Vale, hay un comentario.
Bueno, ahora vamos a pegar estos temas de lo que hablaba como un antecedente de la educación, de los temas de la evolución, hacia un tema de cómo se le pega con el tema de Big Data, ¿no? Big Data es un tema tan famoso que incluso ya está pasando de moda, si me permiten decirlo de esta forma. ¿Por qué? Porque creo que hasta las cafeterías venden Big Data, ¿no? Y Big Data no necesariamente es storage, no necesariamente es procesamiento, no necesariamente son puros datos, ¿no? Si me permiten mencionarlo, bueno, Big Data, desde mi perspectiva, no es una tecnología única. Es una combinación de tecnologías que lo que procura es facilitar la administración de grandes volúmenes de datos de formatos diferentes con una velocidad correcta para obtener respuestas en tiempo real o en el tiempo que corresponda a la institución, siempre y cuando le aporte un valor a la organización. Si la información no me aporta valor, es basura, ¿sí? Entonces eso debemos tenerlo como una perspectiva inicial, ¿sí? Otro de los puntos es, bueno, vamos a verlo desde una perspectiva gráfica. Imagínense que ustedes tienen una construcción, ¿no? Lo primero que debemos de considerar en un tema de Big Data es que primero debe de aportar valor. Si los datos o lo que voy a analizar no aporta valor, lo demás ya no importa, ¿sí? No importa que sea de mayor volumen, no importa que tenga una velocidad de acceso muy rápido, no importa que tenga mucho contenido y que sea verídico, ¿sí? Si no da valor, no va a apoyar a tomar una decisión, ¿sí? ¿Cómo lo vemos esto en la educación a distancia? El tema de valor, pues es, por decirlo, contribuir a la formación con calidad y valor social de profesionistas mediante modelos de aprendizaje y enseñanza. Es muy sencillo. Entonces, esa es nuestra base. Si vamos a usar todo lo demás para llegar a lograr esto, vamos muy bien, ¿sí? ¿A qué nos correspondería el tema de volumen? Pues el volumen es la cantidad de contenidos que suben, que esto puede ser tareas, materiales de los profesores, los chats que hay, los foros que existen, los videos que se suben o que se piden que se vean, ¿sí? La velocidad es el acceso a la plataforma y qué tan disponible está el contenido. No es lo mismo decir que busquen una fuente que no encuentran, entonces la velocidad es muy lenta, a que la tengan con un acceso inmediato. El otro punto es la variedad. La variedad corresponde a los diferentes tipos de documentos, ya sean formatos, videos, gráficas, hojas de cálculo, de cómo lo estén accediendo, ¿sí? Y finalmente, el tema de veracidad, ¿sí? Si la calidad documenta, perdón, si la calidad académica del contenido es buena, pues su veracidad es máxima, ¿sí? Si es muy baja, pues es una falacia y no serviría para eso, ¿sí? Entonces, estos cuatro pilares nos ayudan bastante a poder tomar una decisión de qué es lo que mejor debo de aprender. Ahora, hay unos factores que me gusta mencionarlos porque sí inciden en el tema del aprendizaje del estudiante, ¿no? Uno es la viralidad. La viralidad es, pues, cuántas visitas tenemos en un tiempo definido. ¿Y a qué me refiero con eso? Una plataforma a distancia generalmente pone unos tiempos para que accedan y ejecuten las actividades. Generalmente en la última hora quieren hacer toda la actividad. Entonces su viralidad es muy poca, ¿sí? Pero si lo pueden hacer muy rápido y accederlo más fácil, bueno, la viralidad de esto es más alta, ¿no? El otro tema es la viscosidad. Es qué tan sencillo es el entendimiento del contenido. Hay veces que ponemos un contenido de tan alto nivel que es complicado para el estudiante entenderlo, ¿no? Entonces la viscosidad es tan espesa que no permite que el conocimiento fluya, ¿sí? Pero si lo hacemos accesible y entendible para el estudiante, bueno, pues la viscosidad va a ser máxima, ¿no? Y va a fluir muy fácil. Y el otro tema es la variabilidad. ¿Qué tanto con el tiempo la validez de este contenido es válida? ¿Sí? En ciencias exactas, generalmente, pues la variabilidad es mínima, o sea, no cambia, ¿no? Pero imagínense en temas fiscales o en temas legales, incluso en algunos temas de investigación médica, donde, bueno, va variando ese conocimiento y se va ajustando conforme el tiempo, ¿no? Al final, todo esto nos va a servir para tomar decisiones. ¿Qué sería la decisión? Pues la decisión es poder contestar las tareas, actividades, generar contenidos. Pero no nada más eso. También desde el punto de vista de administración, pues identificar a qué profesor sustituir, por ejemplo, ¿no? El que nunca asiste o el que repite el mismo material, y o poder generar nuevos programas o nuevos productos basados en todo este asunto, ¿sí? Bueno, todo este acervo que estoy hablando lo podemos ver desde la perspectiva de grandes volúmenes de datos como dos grandes áreas, una de sistemas formales y otra de sistemas no formales. Y cuando me refiero a sistemas formales, son todos aquellos sistemas que la institución utiliza para la educación. Y los sistemas no formales son aquellos sistemas que, si bien inciden en el proceso de aprendizaje y enseñanza, pero que no están evaluados constantemente dentro de la estructura tradicional, pero que sirven como apoyo para los estudiantes, ¿sí? Entonces, en los sistemas formales tradicionales, pues tenemos los sistemas estructurados, por ejemplo, el Moodle. Y digo estructurado porque guarda la información, a lo mejor las calificaciones en unas tablas bien definidas, las actividades con unos formatos en Word, PDF bien establecidos. Pero también hay otro tipo de datos que no son estructurados, como son las respuestas a texto abierto, los foros, videos automáticas, papers que se suben que no tienen una adecuación correcta o única del formato y que permiten darle un valor importante a los usuarios estudiantes, ¿no? Y después vienen los datos no formales. Bueno, muchas veces las actividades de las personas permiten que fuera de la plataforma estén intercambiando contenido o datos, ¿no? Las mismas tareas, que si la presentación, que si los cálculos. Y esto facilita entonces que fuera de plataforma generen ese contenido, que va generando otros repositorios entre los alumnos, ¿no? Es típico tener los grupos de WhatsApp, pero no nada más de los estudiantes, ¿no? Incluso en primaria, secundaria y prepas están en las tareas de los papás, ¿no? Que hay veces hay más actividad en los WhatsApp de los papás que en los mismos alumnos. Pero bueno, aquí hay diferentes tipos de sistemas que van generando contenido y van generando datos y van generando información, ¿sí? Ahora, ¿esto cómo lo vamos aplicando en la educación a distancia? Bueno, nos puede ayudar a dar soporte o a crear o a innovar prioridades competitivas en nuestra organización, ¿sí? Poder identificar qué procesos orgánicos dentro de todo mi proceso de aprendizaje-enseñanza debo optimizar, ¿sí? ¿Qué materiales debo de mejorar? ¿Qué planes? ¿Qué profesores? ¿Qué contenidos? Pero lo mejor es que las plataformas guardan toda una bitácora de esto. Entonces, tengo una evidencia clara. No nada más es a mi creencia, es a la evidencia, ¿sí? Entonces, con datos reales. El otro tema es cómo mejoro o automatizo procesos, ¿sí? Hay cosas de preguntas típicas que van a ser horizontales para todos los alumnos, ¿sí? Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no?
y que no necesariamente tiene que estar una persona contestando. Puede ser algún tema automático que lo conteste 7 por 24, ¿sí? Y finalmente, un ahorro en el gasto operativo o lograr un incremento en las consultas a materiales de las asignaturas, ¿sí? No es lo mismo ser una institución de educación a distancia privada que una pública, ¿sí? Los objetivos cambian un poco desde el punto de vista operativo o de ingresos, ¿sí? Pero también puede apoyar en este sentido a tener una mejor atención en los alumnos y profesores y sobre todo mejorar la eficiencia terminal, porque muchas veces se aburren de las cuestiones y hacen su licenciatura, por ejemplo, en vez de 5 años, en 8 años, ¿no? O a veces hay una tasa de abandono tan alta que es muy costoso tener esta gente, aunque las plataformas a distancia no son tan caras como en sitio, ¿no? Ahora, si lo vemos desde una perspectiva de pensamiento estratégico y utilizamos a Moodle, por ejemplo, como plataforma, nosotros podemos ver que podemos generar un modelo de sofisticación del aprendizaje conforme el tiempo va pasando, ¿no? El modelo tradicional es que en el Moodle siempre vamos a tener la información, ¿sí? ¿Qué es lo que ayuda? Pues en procesos el estudiante va a estar memorizando las cosas, nosotros almacenamos los datos y nos va a dar una recolección de información. Digamos que esa es la estadística tradicional. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a entender qué es lo que está contestando el alumno, qué es lo que está proponiendo el profesor, y podemos evaluar esa planeación estratégica a partir de la recolección de información? Bueno, esto nos va a incidir en generar un cierto conocimiento alrededor de estas técnicas y procedimientos, que nos va a mejorar el aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Si esto lo llevamos a un análisis mucho más fino y multidisciplinario, nos va a poder hacer una integración y una síntesis de estos nuevos procesos, ¿sí? Mejorando esa integración intelectual en búsqueda de una sabiduría dentro de esta plataforma, ¿sí? Entonces, a partir de algo que ya tenemos, podemos ir creciendo en este modelo, ¿sí? Como procesos analíticos tradicionales, típicamente cualquiera hace un reporte de lo que está pasando en la educación, ¿no? Lo podemos hacer con una hoja de cálculo o con diferentes herramientas. Prácticamente esto lo que nos dice es qué es lo que pasó, o sea, de qué se murió el asunto, ¿no? Un análisis descriptivo, ¿sí? Del profesor, de la asignatura, etcétera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar con eso? Bueno, posibles mejoras en la educación o saber por qué fracasó o no un estudiante, un profesor o una evaluación. Sin embargo, debemos ir más hacia adelante. Basado en estos datos, deberíamos de poder ser capaces de identificar qué es lo que puede ocurrir o por qué está ocurriendo alguna situación o cuándo ocurrirá. Desde la perspectiva de análisis de datos, es algo que se le llama el análisis predictivo, que es el pronosticar una oportunidad que nos va a permitir generar una ventaja competitiva, ¿sí? Ahora, el análisis predictivo, ¿a qué se refiere? Voy a dar un ejemplo muy sencillo en educación privada, por ejemplo. Ellos buscan tener la mayor cantidad de alumnos con la menor cantidad de profesores, ¿sí? Entonces, lo que analizan es cuáles son las materias que se van a llenar en el periodo correspondiente siguiente. Entonces, se enfocan a abrir esas materias para tener la mayor cantidad de alumnos en esa actividad, por ende, mayor cantidad de rentabilidad, ¿sí? Y esos datos ya los tienen. El tema es que hay que usar los datos fríos, no lo que uno cree y lo que cree que va a ocurrir, ¿sí? Si logramos pasar esto, podemos llegar a un análisis prescriptivo. En el análisis prescriptivo lo que vamos a tener es un provisionamiento o podemos tener un provisionamiento del recurso bajo un posible escenario, ¿sí? Manejando los riesgos de esas posibles oportunidades. En este sentido, bajo una situación específica, ¿qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Ejemplos, generalmente hay una estacionalidad en los fines de año por las vacaciones, los alumnos se distraen, pues ver cuáles son las materias que pueden tener un mejor desempeño en ciertas estaciones, ¿no? Entonces, empezarlos a analizar en ese sentido. Con todo esto, podemos empezar a incidir en la mejora de la educación, pero también en el desempeño. Si lo ven, ya empezamos a hablar de los estudiantes, de la parte operativa, pero también de la parte académica, ¿sí? Ahora, desde la perspectiva de datos, repitiendo esta parte, hay 3 análisis principales, ¿no? El descriptivo, el predictivo y el prescriptivo. El primero nos va a decir qué es lo que ocurrió, qué es lo que puede estar pasando, y esto es lo que siempre tenemos, ¿no? Son los reportes tradicionales. Nada del otro mundo, el mismo Moodle no los da, por ejemplo, el mismo Blackboard no los da y diferentes plataformas. Sin embargo, vámonos a la siguiente fase, donde empezamos a utilizar ya tecnologías un poco más avanzadas, ¿no? Como la minería de textos, algunos modelos de pronósticos, análisis de medios, donde va a generar una proyección basada en la evidencia de posibles condiciones futuras. Es decir, nos puede decir qué puede ocurrir y por qué puede ocurrir. Y finalmente, en el tema prescriptivo, pues nos puede decir qué debo de hacer y cómo lo debo de hacer. ¿Por qué? Porque aquí me permite hacer simulaciones, ¿sí? Hacer un modelado de decisiones utilizando sistemas expertos, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo que se busca es la mejor decisión para la institución de una manera transaccional factible, ¿sí? Ahora, todos estos datos que ya hablamos de la educación, de lo que estamos generando en la parte operativa y académica, ¿cómo lo integramos ya como Big Data? Bueno, si analizamos toda la información que tenemos en nuestra plataforma, como ejemplo con Moodle, de horas de acceso, lugares de acceso, qué materias se consultan, tiempos, empezar a generar clusters de alumnos, identificar a qué hay en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo que me están contratando los empleadores? ¿Cuál es la mayor demanda de empleos en mi región o en la zona o en el país, ¿sí? Hacer evaluación del material, hacer un cruce de evaluaciones formales, es decir, las encuestas internas con evaluaciones informales. ¿Y a qué me refiero esto? O sea, a ver, a lo mejor los alumnos durante el periodo califican súper bien al profesor porque el profesor los amenazó de que si no lo calificaban bien, lo reprobaba, ¿no? Todos los alumnos con miedo no contestan. Eso no pasa, chicos. Contesten con la verdad, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que fuera el caso. Si empiezan a cruzar lo que dicen en los foros abiertos como Mis Profesores o algunas otras aplicaciones, empiezan a ver que hay una diferencia dramática, ¿no? Entre lo que dice lo institucional y lo que dice la gente de voz propia, ¿no? Entonces eso nos puede ayudar bastante. Y finalmente, el análisis de plagio, ¿sí? Cuando los alumnos suben tareas, pues inmediatamente lo puede detectar, ¿no? Y eso nos quita tiempo como asesores, ¿no? Hay veces que uno tiene que leer 48 tareas de 8 páginas, pues son en promedio 4 a 5 horas, ¿no? Ya uno agarra ciertas metodologías, pero si tiene herramientas que te permitan detectar plagio previo, pues ya en vez de invertir 5 horas, inviertes 2, ¿sí? Y vas calificando todos estos temas, ¿sí? ¿Qué es lo que está adecuando en todo esto? Bueno, empiezan a alinearse los modelos, ¿no? Migrar de la tradicional web 2.0 a la 4.0 o a lo que le llaman educación 4.0, ¿no? Integrar las redes sociales, ¿sí? Poder detectar tasas de abandono de estudiantes o con qué problemas están ellos enfrentando, ¿no? Poder tener un análisis predictivo de cuántos alumnos se van a inscribir, cómo va el avance programático, las eficiencias terminales, también la ética de profesores, ¿sí? ¿Sí? Tristemente, cada vez hay más casos de acoso, sí, o corrupción, y del lado de los alumnos de plagio, ¿sí? Y también acoso de parte de los alumnos a los profesores en algún sentido, ¿no? Pero bueno, esto nos lleva a los temas de transformación digital completa, ¿no? En la calidad de aprendizaje por la personalización del contenido, ¿no? Y ahora sí, retomando ese tema, de tanto que yo tengo un acceso como estudiante a una plataforma virtual, la misma plataforma puede aprender qué son los temas que más me gustan. Entonces, puede hacerme sugerencias adicionales a mi capacitación tradicional. Entonces, me puede acercar contenido que haga sentido a lo que me está gustando, no a lo que tengo que a educarme tradicionalmente. Y cuando digo tradicionalmente es en el programa. Cumplo mi programa, pero a lo mejor me da otro tema de aprendizaje adicional, ¿sí? Y finalmente, poder correlacionar este aprendizaje y esta oferta educativa con lo que hay en el mercado, ¿sí? Porque luego generamos en ciertas zonas una educación donde pues no va a haber empleo para esos estudiantes. Entonces estamos generando un profesionista muy bueno, pero que no va a encontrar, quizá trabajo en la zona, ¿no? Y bueno, el aprendizaje de estas cuestiones con un asesor virtual, pues ya empieza a ser más un facilitador de contenido y un cuestionador de respuestas, ¿sí? ¿Qué hacemos esto? ¿O cómo podemos lograr esto? Bueno, rompiendo esa brecha generacional, ¿no? Si analizáramos un poco la edad de los profesores que nos dedicamos a dar este tipo de capacitación, pues mínimo hay una generación, hasta dos generaciones de diferencia, ¿no? Y créanlo que no, eso es bastante, ¿no? Más si nosotros como profesores no nos actualizamos y estamos alineándonos a lo que requieren nosotros, ¿no? Y con esto me refiero a tener una misma plataforma tecnológica, ¿sí? Viéndolo desde una gráfica única, bueno, pues veámoslo, ¿no? Es muy sencillo. Podemos tener plataformas donde tenemos las fuentes de reactivos, materias, profesores, alumnos. ¿Cómo cruzamos esto? ¿Cómo usamos herramientas estadísticas que me puedan generar con base en la evidencia nuevas tendencias, pronósticos y lo que hablamos de temas prescriptivos para generar posibles reportes y poder tomar decisiones, ¿sí? Analizar los procesos, analizar qué es lo que está ocurriendo y darle la información a la persona correcta. Y cuando digo a la persona correcta es que Puede ser un profesor, puede ser un directivo, puede ser un funcionario. Cada uno tiene diferentes preguntas y la fuente de datos es la misma, ¿sí? Entonces, véalo como un cubo, ¿no? Dependiendo de qué lado vean la información, es la información o los datos que les interesan a ustedes, ¿no? Entonces, podemos tener usuarios del conocimiento, gente operativa o analistas que lo que están buscando es darle una mejor experiencia al usuario, ¿sí? Un ejemplo en vivo de este asunto es, imagínense como estudiantes, ¿no? Ustedes están en un tema virtual y necesitan encontrar un libro. No necesitan preguntárselo a su profesor. Hoy día ya hay muchas herramientas de inteligencia artificial, este es un caso de ellos, donde yo puedo pedirle información a alguien, ¿no? Y como esta información se la pueden pedir a cualquiera, lo único que hace esta herramienta es conectarse a la fuente de bibliotecas, a la fuente de préstamos y a la base de datos de alumnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, espero se pueda ver bien en el video, pero aquí se ve la plataforma donde hay un estudiante que se mete a la plataforma y él pregunta, ¿no? Son las 2 de la mañana y dice, oye, necesito un libro, ¿no? Y un libro de cálculo. La máquina, como se firmó, reconoce que era esa persona, ¿no? Le pregunta, ¿en qué semestre estás? Con base en lo que tienen otros estudiantes, identifica cuál es el libro que le hace sentido y se lo pone. A lo mejor el estudiante dice, ¿sabes qué? Lo quiero comprar. Oye, ¿dónde lo puedo comprar? Él dice, ah, mira, cerca de tu casa está esta biblioteca. Pero si no lo quiero comprar y lo quiero consultar, identifica, ah, tú eres de la carrera de ingeniería, tienes 2 facultades. Y les dicen qué facultad está y cuántos tomos tiene, ¿sí? Nada nuevo. Todo esto ya existe en los sistemas actuales. Lo que hay que hacer es interconectarlos. ¿Qué es lo que se tiene detrás de esta plataforma? Pues es un tema de inteligencia artificial que conecta todo eso y hace las consultas técnicas para que pueda traer esta información. Esto no es Estados Unidos, esto no es Alemania, no es Finlandia, esto es México, ¿sí? Y esto está hecho en México, ¿sí? Con gente mexicana. Entonces, es un ejemplo de estas aplicaciones. Pero como esto, muchos temas, incluso de trámites o de procesos, lo puede contestar automáticamente la gente, ¿no? Bajo un proceso institucional que todos lo tienen puesto. Ahora, vámonos a otro tema, ¿no? Imagínense identificar dónde están mis estudiantes, ¿sí? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque yo puedo identificar a mis estudiantes desde dónde se están conectando, pues por la dirección IP. Si están conectando por una computadora, por un celular, qué tipo de celular, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que tengo es una distribución, pues, de las carreras que tengo en esta escuela, identificar de qué carreras se están conectando. En la parte de las crucecitas, si lo alcanzan a ver en rojo, esas son bibliotecas, son las bibliotecas próximas. Los puntos verdes, digamos que son las escuelas o los lugares donde ellos pudieran tener una reunión para conjuntarse con sus compañeros, ¿no? Entonces, yo puedo ver todos mis estudiantes que tengo, entre qué horario están conectando, y yo puedo ver que aquí en esta consulta, entre las 8 y las 10 de la noche es cuando más consultas hay, ¿sí? Y se están consultando mucho más desde un celular, ¿sí? Y la carrera que más se pone a consultar en este horario es Derecho, ¿sí? Donde tengo yo aquí al menos 5 facultades, ¿no? Contaduría, Derecho, Economía, Filosofía y Letras e Ingeniería. Sí, entonces, estos son datos que me permiten empezar a identificar los valores sociodemográficos de mis estudiantes. Pueden preguntarme, ¿y esto para qué me sirve? Bueno, me puede servir para muchas cuestiones, ¿no? Quizá yo tengo un tiempo muerto entre las 10 de la mañana y las 12 del día porque ahí no lo consulta la plataforma nadie. Entonces, si los profesores me piden ese horario, pues sugeriría a los profesores que no usen ese horario porque no va a haber alumnos que les pregunten. Entonces, no van a sacarle el provecho a los alumnos, ¿no? Le puede proponer la institución, oye, consulta en estos horarios, ¿sí? Entonces, empiezan a tener ya un impacto, una incidencia directa sobre los estudiantes, ¿sí? Y bueno, estas son las cosas o algunos ejemplos reales de escuelas, pero pues también tenemos pues errores, ¿no? De que nos han marcado que no haya sido exitoso un tema de Big Data en temas de educación, ¿no? Y el primero es, pues no aporta valor, ¿sí? Y cuando digo no aporta valor, tengo mucha información, tengo la herramienta que me vino a vender la empresa norteamericana, pero no le da valor a mi estudiante. Por ende, no sirve. Digo, en una escuela, desde mi perspectiva, el activo más importante es el estudiante, ¿sí? Y si al estudiante no le sirve la información, pues no sirve de nada, ¿no? El otro tema es que muchas veces estos proyectos de Big Data, pues no son Big Data, ¿no? Son explotaciones de bases de datos, perdón, de hojas de cálculo, ¿sí? Entonces, pues, es un proyecto tradicional de tecnología que lo quisieron hacer rimbombante, ¿sale? Otro de los temas es que a veces se casan con una marca sin que aporte un valor, ¿no? Y penosamente a veces porque les gusta esa hoja de cálculo con esteroides o porque hacen turismo académico, ¿no? Los patrocina la marca que visiten ciertas instituciones. No es malo, pero bueno, hay que ver que sea lo que más valor le aporte al estudiante, ¿no? Y el otro punto es no tener claro qué deseo buscar, ya sea como el operador, administrador, estudiante o facilitador, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos ubicar esto dentro de una perspectiva de educación 4.0? Bueno, si podemos ubicar a la educación 4.0 como una digitalización y vinculación de procesos de enseñanza-aprendizaje a partir de los requerimientos del estudiante, pero vinculando a la industria, ¿sí? Hasta los productos que se utilizan para poderlos utilizar, podemos entonces empezar a generar con todo este contenido interno y externo ciertas redes de vínculo que me identifique cuáles son las principales entidades que me están aportando valor o que me están pidiendo más información por cada uno de los extremos, ¿sí? Y viendo estos tres extremos como la escuela, el estudiante y la iniciativa privada o gobierno, ¿sí? Esto nos facilitaría con evidencia optimizar esos procesos, ¿sí? Y realmente no es nada nuevo, ya todo lo tenemos. Lo que no tenemos o quizá no tenemos el conocimiento aún es el cómo hacer estas cuestiones, ¿sí? Y bueno, de una forma breve, espero haber sido claro, eso es una forma como los temas de Big Data se pueden aplicar en los temas de educación. Pues no sé, algo...
Híjole, Daniel, me hace recordar hace 15 años que en la UNAM pues detonábamos las aulas virtuales módulo y llegábamos a los posgrados y con el simple hecho de decir, pues ya tenemos reportes y ya tenemos quiénes entran y quiénes, y con eso ya nos sentíamos ya en otro mundo, ¿no? Y el reto que nos pones es que, yo veo es que muchos nos hemos quedado ahí, pues que me den los reportes y quienes asisten, y si le quiero poner aquí la parte laboral, pues cómo el profesor cumple con la asistencia, dando cuántos clics en qué momento, y si el alumno estuvo, bueno, pero tú nos estás llevando a cómo esta analítica del aprendizaje, estas etapas del Big Data, nos puede llevar a diferentes fronteras, ¿no? Y antes, para darle la palabra a nuestro auditorio, tanto tenemos en Face, en YouTube y aquí conectados, pues lo que yo recuerdo mucho las palabras del maestro Manuel Moreno, el rector de la Universidad Virtual de Guadalajara, esto que la parte presencial y que hoy todavía en día, pues es una caja negra, que a ver qué dice allí el profesor con que cumpla con el programa que entregó y que el alumno evalúe, nos llevaba el maestro Moreno a que pues la educación a distancia pues nos va marcando la calidad, la interacción, y hoy el Big Data nos lleva a escenarios de toma de decisiones, pero que vaya en beneficio del estudiante. Yo pienso que es ahí donde tenemos que llegar y no perder de vista, ¿no? La verdad es que a mí me mueve mucho todo lo que nos traes a reflexionar. Pues yo le daría la palabra, que aquí me ayuda Martita, ¿quiénes de nuestros asistentes que están en forma virtual, pero en una sincrónica, quisieran comentar o hacerle una pregunta al doctor Trejo?
Si quieren, en lo que abre el micrófono, podemos leer los comentarios que nos están dejando a través de YouTube. María C. Montero A. pregunta al doctor Daniel, ¿qué opinión le merece la convergencia lograda entre la comunidad Moodle y Blackboard con Moodle Rooms?
Hola, Conchita, gracias por seguirnos siempre. Un abrazo, doctor.
Pues bastante interesante, ¿no? A mí me tocó la fortuna de empezar con Blackboard, aunque ya después adopté Moodle. Pero yo creo que es un punto interesante porque da mucha información y da una generación de perspectiva de contenido diferente, ¿no? Aunque son plataformas de educación a distancia, no necesariamente son similares. Y de entrada ha generado un mejor desempeño, al menos para los estudiantes, ¿no? Yo creo que por ese lado ha mejorado la forma en la cual se acercan a la interacción entre profesores y facilitadores y estudiantes.
María, ¿no? y comenta, las estadísticas predictivas a la mano de la educación a distancia deberían encontrar un mayor escenario de divulgación. Ojalá se multipliquen estas experiencias. Y envía saludos a Yola y besos, querido doctor Rocha.
Gracias, Conchita, siempre por seguirnos y tus aportaciones muy con esta visión y toda la experiencia que tienes y que sigues compartiendo con nosotros. ¿Hay alguien en el del auditorio? ¿No tenemos alguien manos levantadas?
Sí, tenemos un comentario que deja Beatriz Gaona. Uh-huh. Una tarea crucial es el dar seguimiento al aprendizaje, entre otras cosas, analizando las formas que un estudiante aprende. ¿Qué herramientas nos puede recomendar para ofrecer una experiencia de aprendizaje adaptativo?
Adaptativo. Uy. Voy a ser franco, yo la que utilizo más es Moodle y generamos videos de contenido típico, ¿no? MP4 la subimos ahí. Hay otras plataformas como Camilo que permiten hacer algunos temas más interactivos y hay otras, por ejemplo, Slack, que lo utilizan de hecho mucho los gamers para jugar, que genera también un contenido interesante. Ojo, eso lo usa mucho la gente de ingeniería sobre todo, ¿no? Pero francamente, hasta ahorita lo que más nos ha servido en lo particular y con el equipo que colaboro es la parte de los videos tradicionales, ¿no? Basado en las sugerencias de las personas, definitivamente, ¿no?
Jessica Espinosa Díaz comenta: buen día, doctor. Una institución que está interesada en comenzar un proyecto de analítica de aprendizaje con nada de recursos económicos, ¿por dónde le recomienda iniciar?
O sea, Jessy, que todos no tenemos recursos, estamos todos igual, ¿eh?
Y agrega que tiene la plataforma Bravo.
Excelente. Bueno, dentro de la academia hay una gran ventaja, ¿no? Hay gente súper talentosa y que da la vida por la academia, ¿no? Entonces, eso de los cero recursos es relativo, ¿no? Los estudiantes son bastante brillantes. Yo les sugeriría dos cosas. Uno, hay herramientas como R que puede empezar a explotar los temas estadísticos. La gente que mejor he encontrado yo en este proceso son los actuarios. Son buenísimos para estos temas de pronósticos. También los matemáticos, pero los actuarios como que son más rápidos en la aplicación. Entonces, si no tienen dinero, pues si tienen algún actuario, algún matemático que les pueda ayudar a hacer los modelos, por un lado. Por el otro, utilizar herramientas como R. Hay herramientas como Birds, que son de software gratuito, que puede utilizar, ¿sí? Hay muchos libros de pronósticos, de análisis predictivo. Puede utilizar toda la suite de Apache, que también es sin costo y que pueden explotarla, ¿no? En algún momento yo creo que vi al doctor Rocha, quizá podemos apoyarles de cierta forma en el cuarto turno libre que tenga, con mucho gusto.
Gracias, Daniel.
Beatriz Gaona agradece y Yolanda Campos Campos menciona: muy bien explicada la analítica de datos y sobre la analítica de aprendizaje, pregunta.
Sobre analítica de aprendizaje me declaro nulo. Creo que en la parte pedagógica me falta mucho. No quisiera opinar para no decir alguna barbaridad, pero hay una persona muy buena, Edith Tapia, de la CUAED, que es fenomenal y que les puede explicar esto. Yo he platicado con ella y tiene unas ideas fenomenales que no quisiera yo mencionarlas para no decirlas mal, ¿no? Pero por ahí puede enseñarme.
No, sí, precisamente yo la estuvimos en una reunión con la doctora Ofelia Contreras, que también la conoces.
Doctora Ofelia, sí, claro.
Y la doctora Ofelia Contreras, que yo creo que próximo también la estaremos invitando, porque de eso parte, de utilizar esta información, pero ir a la analítica del aprendizaje partiendo de un modelo pedagógico, que esto tendríamos que empezar a cruzar, y ya nos viene todos estos retos, y yo creo que también Edith la conocemos, y claro. Pero vamos a ir como ir sumando ahorita la parte que la visión que nos da el doctor es el utilizar esta base, la parte operativa en esta decisión, y lo vamos a ir sumando yo creo que próximamente, porque esto es fundamental en lo que nos permea a los modelos educativos psicopedagógico, técnico-pedagógico.
Sí.
Yola.
Sí, mira, esta pregunta es porque esa es mi inquietud. Conozco Moodle, he administrado incluso Moodle, conozco por dentro cómo está, lo que nos da y nos ofrece. Y eso es fabuloso, desde el punto de vista de la analítica de datos. Pero para hacer la analítica de aprendizaje, como nos dijo nuestro ponente, hay veces que tengo que estarme 4 o 5 horas leyendo los trabajos de los estudiantes. Imposible a mano hacer tanta categorización para poder llegar a encontrar regularidades o categorías de análisis. Entonces, Esta es mi inquietud en la educación. No, la mixta, la educación en general, ¿no? Que apoyada con las plataformas podamos nosotros hacer aprendizaje personalizado. Esto es generar trayectos de aprendizaje apropiados a cada estudiante. Hacer recomendaciones y sugerencias de por dónde puedes ir, etcétera. Pero esto yo lo veo muy bien en cuanto a datos, pero todavía no me encuentro plataformas o ejemplos concretos de cómo se estén haciendo analítica de aprendizaje.
Okay. Le voy a dar una respuesta, doctora. Voy a procurar ser muy ejemplificador en este asunto. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en este tema es, en los documentos o en las tareas que nos suben los alumnos, todos traen unos objetivos que pueden ser reactivos de conocimiento o reactivos de comprensión, ¿sí? Hay unos temas de programación en lenguaje natural que permite identificar entidades. Entonces, desde una perspectiva de inteligencia artificial, podemos hacer el cruce de entidades con conceptos para validar qué tan próximo a la asertividad que buscamos está el estudiante. Eso es por un lado. Por eso podemos generar un indicador de que, bueno, más o menos le entendió la persona, ¿no? El otro punto es también identificar quiénes están copiando, ¿no? Es el mismo documento y que lo pasan y le cambian 2-3 palabras. Entonces, la estructura morfológica del documento o lingüística es próxima y ahí puede detectarse un pseudo plagio. Pero no nada más eso, podemos identificar incluso cosas que no están siendo comprendidas por el estudiante. Ojo, esto es desde un punto de vista totalmente analítico y técnico, pero sí le permite generar temáticas de sobre qué área está contestando, sobre qué está preguntando, y eso le puede identificar entonces qué tipo de contenido agregarle, ¿sí? Y aquí nosotros lo hemos hecho cuando calificamos los videos, a lo mejor con 5 estrellitas, si es un contenido próximo a lo que está preguntando el alumno y tiene una mayor cantidad de aceptación por los usuarios que tienen su mismo nivel sociodemográfico, se lo acercamos. Es decir, ya los demás usuarios lo calificaron y es algo que pregunta, seguramente le va a ser interesante. Es un poco parecido a lo que hace Amazon con las compras. Entonces, por eso lo vemos desde el punto de vista de aprendizaje. Eso lo hacemos con herramientas basadas de Apache para hacer minería de datos y hacer inteligencia artificial, con redes sencillas, ni siquiera son redes profundas, y están en lenguaje español. Tenemos un corpus bastante interesante para administración y para ingeniería.
Sí, lo que decías a mí me parece muy interesante que existiera esa vinculación de los que somos pedagogos y sabemos qué queremos, y quienes saben de tecnología o saben de análisis, ¿no? A mí me encantaría que mis 3-4 teras que tengo de información, con los portafolios de mis estudiantes, sus trabajos, sus encuestas y todo eso, decir qué podría yo sacar de ahí, o definitivamente eso no, pero para lo que sigue, cómo preparar mis datos, cómo preparar la organización de mis preguntas, de las cosas que les solicito, mi estructura pedagógica, de manera que pueda ser analizada por la inteligencia artificial. En este caso, tú estás centrado ahorita en la cuestión de análisis de datos, ¿no? Ya tendremos, como dice Pedro, iremos avanzando en incorporarle a esta analítica de datos las cuestiones de inteligencia artificial. Pero sí, sería algo fabuloso, porque para nosotros el aprendizaje, para los pedagogos, no es que me contesten un formulario, no es que me contesten un cuestionario, es que yo pueda ver de qué manera esto está llevándolos a la emoción, los está llevando al interés, está abriendo perspectivas para continuar con el tema, de qué manera esto que ahorita nos están poniendo es el inicio de algo que ellos van a seguir desarrollando, cómo se trabaja un proyecto, qué implicación, etcétera, ¿no? Es decir, hay metodologías pedagógicas que nos van a ir asegurando lo que para nosotros es un aprendizaje, esta conexión del ser humano con nosotros en red para poder generar bienestar social y personal y ambiental, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, es que quisiéramos contar con estas posibilidades de que me digan ¿cómo estructuro yo mis instrucciones, mis secuencias didácticas, lo que voy a solicitar para que esa información pueda ser analizada por datos, por analítica de datos y por analítica de texto y por todo el deep machine learning o el automat, el machine learning o el, todos los de Amazon o de cualquier plataforma, ¿no? Pero ¿cómo preparo yo mis datos para que puedan ser sujetos de análisis más profundo que solamente me den estos datos que ya desde hace un buen tiempo Moodle nos está aportando y otras plataformas nos aportan? No sé si me explico.
Gracias, ¿no? Bastante bien, Yola. Yo pienso que vamos a ir sumando, porque esto es lo que también necesitamos, y desde este ángulo o esta participación del aprendizaje y del método, bueno, la parte pedagógica. Y yo creo que también, pues, este es un conjunto que nutre Big Data, ¿no, Daniel? Que nutre, como mencionas en tu lámina, la parte operativa, la parte prospectiva y la parte de una manera que pues requiere que los profesores, como por a veces por ahí decimos, no nada más que digamos todo bien, ¿no? Y todo a tiempo y échale ganas, pues eso no es una red, y que nos lleve a que si realmente el estudiante está teniendo esta interacción. Lo vamos a ir tomando en cuenta, Yola. No sé si tenemos algunas, Martita.
Tenemos más comentarios desde YouTube, Gilberto LM. ¿Qué tal, profesor? Gracias por su plática. Ejemplos de educación en línea. Escuelas, foros, plataformas de enseñanza que existan ahorita con lo que usted mencionó de Big Data.
Hay una escuela particular, pero no sé si la puedo decir porque lo traen en un proyecto interno. ¿La conoces tú, Pedro, también? Hay una,
aquí yo creo que estamos en un espacio académico. Yo creo que es todo a favor de ejemplos. Yo siempre he dicho la parte de que sea favorable, ¿no? Claro. A las instituciones.
Bueno, mira, por ejemplo, uno que tenemos, yo tengo una página, por ejemplo, de profesor, donde con eso genero los contenidos de los alumnos, ¿no? El contenido se va generando a partir de sus tareas y se va ajustando lo que es interesante o no. La fuente está en Camilo, una parte, y otra está en Moodle. Y a partir de ahí se hacen todos estos tipos de análisis, ¿no? La Universidad Politécnica de Chiapas tenía este modelo hace algunos años, pero no se sigan porque cambiaron de administración hace un año, entiendo. Es de los que recuerdo así de primera mano, ¿no? Y que sí lo estaban usando y que lo están explicando, ¿no? La Universidad de Anáhuac en su momento empezó a hacer estos tipos de movimientos, pero el estatus actual no lo tengo con ellos.
Tenemos otro comentario de María C. Montero. Precisamente ese es uno de los hallazgos que se proponen con Moodle Rooms. Moodle Rooms es un módulo que venden los distribuidores de Blackboard y hace estadísticas predictivas. En el año 2016, en conjunto con el maestro Max Mendizábal, dimos un curso de ello en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y Pilar Gómez Miranda saluda, buena tarde, buena plática. Me parece que se pueden ver herramientas de análisis de datos en línea que hay disponibles.
Pues hay muchas plataformas. Mira, la del estudio, RStudio es una de las herramientas que puedes tener en línea o independientes. En Schoology tienes otros, con Canvas tienes otros, con Talent LMS tienes otro. Este mismo Google Scholar es otro que tienes, ¿no? Son herramientas que ya están disponibles, ¿no? Mismo Slack tiene conectores que te permite hacer este tipo de análisis. Y todo es en línea y es, entre comillas, sin costo, ¿no? Prácticamente en todos. Ahí están en la pantalla.
Yo creo que sería también retador para todo este grupo de académicos que todas estas herramientas, Daniel, pues están o tenemos Moodle y como dice Yola, y ahora cómo proceso lo que un pedagogo quiere, que sabe, cómo quiere el administrador. Pienso que ahí está en el mercado. Yo creo que también lo que nos dice Conchita, pues ya lo aterrizaron. Con gente que opera, como es nuestro también amigo Max Mendizábal, porque a veces falta como cómo aterrizarlo, ¿correcto? ¿Sí? Hay mucho en el mercado y a veces el riesgo que llevamos es que a las instituciones nos quieren vender los espejitos.
Es correcto.
Y esa expresión pues queda siempre como el hasta dónde y cómo nosotros como académicos o que queremos reflexionar y que queremos concretizar todo esto, pues cada institución pública o privada tendrá que ir tomando y conociendo para los diferentes fines, pero es esta parte, inclusive las fronteras de la inteligencia artificial, que es lo que tú nos ponías, hay cosas que ya son preguntas rutinarias que no requieres al profesor, se va auto, nos decía la doctora Franzuani, si recuerdan en una conferencia, Yola, que bueno, pues esto ya nos lleva a que pues opere la plataforma de una manera con los contenidos y ciertas actividades de aprendizaje automática. El asesor, el acompañamiento va a ser lo que el alumno va a estar nutriendo, va a estar aportando en un seguimiento y validando que las competencias se vayan logrando, ¿no?
Claro.
¿Sí? Sí, Martita.
Más comentarios. Gilberto LM agradece la respuesta y Francisco Rosas comenta. Buena plática. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el futuro o el siguiente paso en la progresión de estas tecnologías? ¿Están surgiendo nuevas tendencias?
Pues hay bastantes empatías en dónde se quiere ir adelante. Lo que sí se está viendo es que lo están poniendo como una plataforma única embebida. Cuando digo una plataforma única embebida es no nada más la plataforma de interacción para aprendizaje-enseñanza, pero también todo lo que hay alrededor de esto, ¿no? El cruce de fuentes externas, fuentes informales, para empezar a depurar el conocimiento. Es decir, cómo acceder o cómo hacer que la información externa de valor siga a mi estudiante, por un lado, y también la información externa y de valor siga a mi académico, porque también el académico tiene que generar contenidos, ¿no? Y no tiene todo el tiempo del mundo para obtenerlos, ¿no? Entonces, si tiene acceso a bases de datos, automáticamente esa información se los va dando como alerta, ¿no? Eso es lo que más he estado viendo últimamente.
Bien,
Ya no tenemos comentarios ahorita en YouTube. No sé si alguien de la plataforma quiera abrir su micrófono.
¿Puedes mandar la pantalla?
Puedes compartir la presentación. Gracias.
Daniel, platícanos un poquito de este libro que acabas de publicar. Estuvimos en tu presentación, pero que también lo dejas como un recurso para quienes de una manera estamos interesados en la Big Data en las organizaciones.
Sí, como comentaba el doctor Rocha, he tenido la suerte de hace algunos años colaborar con muchas personas brillantísimas que me han permitido pues iluminarme un poquito en mi oscuridad y que nos han enseñado todo lo que hay en los temas de analíticos. Y a la vuelta de pues, 15 años, 14 años y con base en errores de proyectos, pues, se ha aprendido más, ¿no? Y bueno, dado eso, muchas de las preguntas típicas de los alumnos de licenciatura o de la maestría o incluso algunos del doctorado, de cómo hacer, ¿no? Porque todo el mundo habla que en Estados Unidos, que en Europa, que no. Aquí es qué proyectos se han hecho en México y cómo se han implementado. Entonces, el objetivo de este libro es como hacer un compendio muy sencillo para cualquiera, que entienda qué es esta tecnología, a qué se refiere, pero sobre todo dando algunos ejemplos reales en México. ¿Sí? Hechos en México. Ahí hablamos de herramientas, de software gratuito y también de pagadas, ¿no? Pero uno de los objetivos de esta publicación es quitarle lo sacro a que sí es inteligencia artificial y que nada más lo hacen los astronautas. No, no es cierto.
Creo los gringos nada más.
Sí, no, lo hacemos todos, ¿no? Es algo muy, muy tangible para todo el mundo. Y de hecho hay proyectos que están aquí que fueron tesis de alumnos de licenciatura, ¿no? O incluso proyectos que empezaron con alumnos de quinto semestre. ¿Sí? De ingeniería, por ejemplo. Entonces, es hablarles de casos, de cómo se aplica y cómo se ha hecho valor, ¿no? Pero no nada más eso, sino también proyectos que son o en gobierno, o en educación, o en finanzas, o en algunas otras industrias. Entonces, el libro como tal es un tema de difundir ese conocimiento, presentar algunos ejemplos, y vaya, que sea accesible para todo el mundo en su aprendizaje, ¿no? Y es agnóstico a la marca, o sea, aquí no promocionamos que si es la marca de tres letras, la de dos letras, la de un sabor, de otro sabor, no. Aquí es totalmente agnóstico, es el conocimiento per se, y ya cada quien tendrá su preferencia y puede elegir lo que quiera, ¿no? Y bueno, eso es principalmente.
¿Lo tenemos digital, Daniel?
No está en digital, de hecho la editorial espero lo defina. Afortunadamente la primera edición se acabó rápido, no fue muy grande, pero bueno, se acabó. Ahora está en la segunda edición y parece ser que la tercera edición sí va a salir en electrónico, pero no sé si salga antes de marzo. Entiendo que serían las plataformas de Amazon, de Kindle.
Ok. Perfecto, sí, para poder tener acceso a él. ¿Hay algo más, Marquita, por acá?
Yolanda Campos agradece a Daniel y excelente presentación.
Sí, yo creo que ese es el fin de que, esta comunidad relate, apoyados por CUDI, pues abramos y que veamos tú desde la parte de la construcción de, y yo he seguido tus proyectos de gran impacto en gobierno, del gobierno de aquí, de anteriores gobiernos de México, y que a nivel internacional, siempre tu preocupación, Daniel, y tu ocupación en que pues nos ayude a la docencia, ¿no? Para poder localizar los recursos de investigación, yo creo que va a servir mucho para nuestros alumnos, al menos en los míos, que siempre te dicen y dónde consigo, cómo consigo, desde diferentes puntos de la República Mexicana. Sí, Martita.
Yo la agradece por el libro, y Beatriz Gaona Couto, de UTP, agradece la invitación a Red Latte, felicita al doctor Trejo y al doctor Pedro por impulsar estos temas.
Pues vamos a seguir, no sé si haya algún otro comentario para dar cierre y agradecer al doctor Trejo su visita el día de hoy. Tú nos dices si hay otro comentario. Yo les agradezco también a la Universidad de La Salle, a Mari Carmen de Urquijo, a Lupita Tapia, a Yola Campos, que forma parte de una filosofía de trabajo que aprendemos de ti, Yola, aquí en la Red Latte y en SOMESE y en varios escenarios que tú has contribuido y que sigues ayudándonos, al menos yo, un fiel admirador tuyo, Yola. Ahí tenemos a la UNAD, también a Oscar, que pues esto, la población que tiene la UNAD en México, pues es retadora. Y la Big Data tiene que ayudar al respecto. También no sé si siga por ahí, agradecerle a Jessica de Baja California, que también se conectó, y creo por ahí vemos a Eduardo. Bueno, no sé si alguno más que haya dicho.
Están agradeciendo.
Conchita también.
Redes sociales. Gilberto, muchas gracias. María C. Montero, sí,
es Conchita.
Muchas felicidades.
Para aquí los que conocemos muy de cerca y queremos a nuestra amiga.
Y es relevante para todos las temáticas.
Pues muchas gracias, Daniel. Gracias, y que espero que alguna consulta, pues igual también te la hacemos llegar, y por compartirnos nuestro trabajo, y yo siempre siguiéndote en ese compromiso académico que tienes en diferentes instituciones. Yo les agradezco a todos y todas. Martita, gracias a todo el equipo aquí presente, y seguimos dándole estos espacios para seguir reflexionando todo lo que es la tendencia de tecnología educativa. Muy buenas tardes a todos y todas.